Se habla mucho del periodismo, hay quien dice que el periodismo se ha reinventado con esto de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que tenemos. ¿Tú cómo definirías, desde tu punto de vista, el periodismo actual?
¿El periodismo digital o el periodismo en general?
En general, por lo pronto en general.
Bueno, yo creo que el periodismo está frente a un panorama de cambio muy profundo y que parte precisamente de la disposición de herramientas y también del cambio de la lógica de consumo informativo. Hasta antes de Internet, en general, la lógica era de oferta, es decir, las empresas periodísticas eran las que ofrecían a la sociedad una agenda periodística, una agenda noticiosa. Y después de Internet, o en la era de Internet, digamos, la lógica es una lógica que está también fuertemente asociada a la demanda de la audiencia y que se configura a partir de esa demanda. Entonces creo que para el periodismo es un momento de transformación profunda, también en los lenguajes y en la manera de construir la información.
¿Crees tú que entonces que se ha reinventado o conserva la misma esencia aún?
Creo que se está reinventando. Y si es una reinvención, siempre hay elementos que permanecen y elementos que cambian. Uh-huh. Yo creo que una de las claves es poder tener claro cuáles son esos elementos que permanecen. Un tiempo leía una entrevista a Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y que él decía, que no es periodista, ¿no?, pero creo que por analogía se puede aplicar, decía que, nos dice en esa entrevista, que una de las claves del comercio electrónico es saber cuáles son las cosas los hábitos de compra, de consumo, que la gente no está dispuesto o no va a cambiar, digamos. Él comentaba como anécdota que en general le preguntan cuáles son los cambios que se vienen, qué es lo que va a cambiar en las conferencias, en las entrevistas. Y él decía que la clave, más que saber qué es lo que va a cambiar, es saber qué es lo que no va a cambiar, ¿no? Porque eso es donde se funda, digamos, la construcción de una, en el caso de lo que he citado, del negocio electrónico. Y creo que para el periodismo pasa algo parecido. Si nosotros, en el momento que tenemos claro qué es lo que no va a cambiar, qué es lo que la gente nos va a seguir demandando y que nosotros tenemos que entregar, a partir de ahí podemos, reconfigurar nuestra profesión. Pero es un proceso y estamos en ese proceso.
Hoy tenemos mucha información a la mano. Hacemos un clic y llegamos a una fuente o a otra. ¿Tú crees que esto hace que el periodismo sea más fácil de practicar hoy? ¿O este hecho es un acceso a información que nos confunde?
No, yo creo que es beneficioso, o sea, que suma. Me parece que hoy día... Otra vez también en una entrevista me preguntaban sobre el periodismo de investigación y las dificultades presupuestarias para hacer el periodismo de investigación en la red. Yo decía que yo no creo en eso, al contrario, creo que hoy día hacer periodismo de investigación, sobre todo a partir de Internet, es mucho más económico. Es decir, hay muchas fuentes, muchísimas más fuentes disponibles, información profunda que se puede obtener a partir de Internet y de acceder a esas fuentes, que antes. Y en consecuencia me parece que es mucho más económico investigar teniendo Internet a disposición que la era pre-Internet, digamos.
El periodista tiene acceso a Internet y el común de las personas también tiene acceso a Internet. Entonces, estas personas pueden entrar a las mismas fuentes y obtener la información. ¿Cuál es el valor añadido para que uno sea periodista y se diferencia de este gran grupo de personas que también con la red tiene acceso a toda la misma fuente?
Y poder presentar la información de manera sintética, atractiva, sorprendente y a su vez coherente. Es decir, me parece que poder hacer una interpretación de los datos y sobre todo relacionar datos, no es una tarea simple, y el periodista tiene que estar entrenado para eso, y en la medida que esté bien entrenado y muy entrenado, va a poder agregarle a su trabajo un diferencial que la gente va a valorar, porque de alguna manera le va a restar tiempo le va a ahorrar tiempo a su necesidad de información. Entonces, la capacidad de investigar, o sea, de encontrar los datos que son importantes, después de poder establecer relaciones entre esa información y por último de presentarla de manera atractiva y original y sorprendente, creo que esa combinación de elementos hace que el trabajo del periodista sea reconocido, valorado, apreciado.
Ahora, hay mucha gente, sobre todo entre los periodistas, que dicen que es más periodista el que se ensucia los zapatos que se hace en la calle que el que está detrás de un escritorio, en este caso con las fuentes de internet. ¿Tú qué opinas de eso?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la cualidad del periodista no es estar en la calle o estar investigando en la red. No pasa por ahí, pasa por la inteligencia, por los valores, el valor agregado, como decías antes, que le puedo aportar. En el caso concreto del estar en la calle o el estar en conectado, digamos, yo creo que ahí también hay un cambio de paradigma importante. Es decir, en la medida en que la gente, el público, la audiencia, permanece en línea, internet también es un territorio, y de alguna manera es la calle también, ¿no? Porque ahí suceden cosas, ahí se vive, y en la medida en que uno recorre la red, también va nutriéndose de elementos necesarios como para poder después construir información.
La red tiene un propio ecosistema, ¿no?
Claro,
que la gente, en común, la persona no diferente.
Y además yo creo que ya se diluyó la línea que separaba la vida en línea de la vida, lo que llamamos vida real, ¿no? Me parece que es lo mismo, ¿no? Sí. Lo que ocurre en internet está tan interrelacionado con lo que vivimos cotidianamente que es muy difícil separarlo. Sería como pensar que hablar por teléfono es menos real que hablar cara a cara,
sí.
Cuando en realidad ninguno de nosotros nos ocurriría pensar esto. Bueno, de la misma manera, ¿por qué hablar por chat sería menos real que hablar por teléfono que hablar cara a cara? Entonces me parece que esto de la calle, de ensuciar, todo eso no corre más, ¿no? como el premio.
Y aumentando un poco el tema de la educación, ¿cómo crees tú que se debería enseñar el periodismo digital? ¿Crees que deberíamos prevalecer la enseñanza de las herramientas o de un método para trabajarlo? ¿Cuál es tu perspectiva?
Creo que, no lo tengo claro, pero me parece que las herramientas cada vez es menos necesario enseñarlas, porque la gente en Colombia ya las conocen antes de entrar a la universidad. En todo caso, hasta podría ser un requisito preuniversitario, ¿no? Es decir, conocer cómo funciona el Photoshop o cómo funciona el Flash o algunas nociones básicas de HTML. Creo que son cosas para un estudiante muy simples de aprender y no me parece que sea la clave de la carrera. También entiendo que las universidades están desorientadas y en muchos casos apelan a la enseñanza de las herramientas porque no saben qué otra cosa hacer. Me parece que lo que hay que hacer básicamente es experimentar, ¿no? o sea estimular la experimentación, porque no hay, me parece ahora, muchos modelos o normas que puedan aplicarse y seguirse respecto del periodismo digital. Creo que hay algunas modelos de éxito, pero que cambian muy rápidamente, ¿no? Entonces, más bien pienso que lo que hay que hacer es estimular la investigación y la creatividad, básicamente, ¿no? Y para eso hay que tener una metodología que lo logre, ¿no? Que creo que es bastante poco frecuente en la universidad, sobre todo porque los docentes de periodismo tampoco, digamos, en términos medios, no tienen gran experiencia en la práctica de periodismo digital.
Desde tu puesto aquí en el comercio, para ti, ¿cuáles son las competencias mínimas que debe traer un alumno universitario, un egresado de periodismo para trabajar aquí?
Navegar y tener experiencia de uso de las herramientas propias de internet, además de las de, digamos, de construcción, de diseño, que como decía, no son difíciles de aprender, el conocimiento de las herramientas que proporciona la misma red, digamos, de los marcadores sociales, lectores de RSS, de los buscadores, de los sitios donde poder hacer upload de fotografías, videos, de los mashups, de los apps y todas estas herramientas que hoy día permiten, digamos, de manera muy sencilla, procesar información y mostrarla de manera atractiva.
Pero específicamente para esto, tú crees que actualmente la universidad no está preparando a las personas. Si no,
es muy difícil generalizar. Yo creo que la universidad, pues, las carreras de comunicación y periodismo en las universidades están sufriendo las mismas crisis que la industria de medios de comunicación. Entonces, lo que ocurre es que antes, o hasta ahora, la universidad preparaba a los alumnos de las carreras de medios de comunicación, de las carreras de comunicación y de periodismo, para la industria de los medios de comunicación. Y creo que esa visión tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la industria misma está en crisis. Entonces, hay también un replanteo de los medios en Internet. Y creo que la universidad debe adaptarse a ese cambio también. Y aparecen muchos proyectos independientes o que no responden necesariamente a un medio tradicional, y que la universidad debería estimular también que los alumnos se embarquen en esas tareas, porque no deja de ser una tarea periodística, ¿no?
Claro. Bueno, yo aquí en Perú recién trabajando, ¿cómo ves a los muchachos que trabajan contigo, que ingresan a las universidades peruanas? ¿Qué nivel crees que tienen? Comparado con Argentina.
No, me parece que no es diferente de lo que puede hacer en Argentina o en España, digamos. Creo que el nivel es muy similar. Pero creo que sufren lo mismo, es lo que comentaba antes. Muchas universidades preparan a los alumnos para trabajar en medios que no tienen capacidad de captarlos como trabajadores. Porque son medios que están en plena transformación, en plena crisis. Entonces, eso hace que haya un desfasaje entre la formación y la salida laboral y la vida profesional. Muchos, por ejemplo, de los alumnos o los jóvenes periodistas que trabajan aquí, o en Clarín, o en los lugares donde yo conozco de manera directa, tienen una práctica profesional que tiene pocos puntos de contacto con su formación. Han desarrollado habilidades y capacidades que no las han recibido de la universidad, sino que se autoformaron.
Es importante que la universidad reformule su currícula de acuerdo a las exigencias del mercado.
Sí, pero yo creo que eso también es un proceso en el que estamos atravesando. Yo creo que las universidades tienen esa preocupación, pero también están desorientadas, porque es lógico que lo estén. Entonces, no es algo, no es un defecto, es un momento de cambio, entonces, y hay inquietud por hacerlo. Yo creo que hace falta tiempo para que se termine de adaptar, digamos, la enseñanza universitaria a los nuevos paradigmas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hace falta tiempo y preocupación, espíritu de innovación y estar abierto, digamos, algunas estarán más adelante, otras más atrás, pero todavía no es muy difícil cerrar un modelo cuando todo está cambiando.
Para terminar, ¿tú crees quizás que las universidades deberían investigar este modelo, conceptualizarlo un poco y implementarlo como si fuera una materia obligada, el periodismo digital, por ejemplo, en las universidades? Para un periodista, o sea,
de yo creo que tiene que ser una materia obligada, pero también creo, como decía antes, que tiene que ser un espacio de experimentación, básicamente, de investigación y de experimentación. Tiene que tener más un formato de laboratorio que de cátedra, ¿no? Si no es un lugar donde alguien viene y enseña cómo se hace, qué es. Pero en muchos casos los alumnos saben más que los profesores. Entonces lo que sí tiene que ser un espacio de reflexión y de investigación y de creación. O sea, me parece que tiene que tener un formato más de laboratorio, insisto, que de cátedra, ¿no? De norma cerrada y confirmada, ¿no? Todo está en revisión.
Si recibías, es una última pregunta aparte, si recibías aquí un grupo de alumnos, por ejemplo, de periodismo, y tú les tuvieras que enseñar algo de tu oficio, ¿qué les enseñarías primero?
Probablemente les enseñaría que cómo con todo lo que está, o con mucho de lo que está disponible en la red, se puede construir una noticia divertida e interesante, sin moverse de su silla y usando unos mínimos recursos.
¿Crees que la noticia en internet tiene que cambiar de matiz? Es decir, ¿debe dejar de ser un poco más formal y ser un poco más divertida?
Bueno, yo creo que siempre tiene que ser poco formal, no solo en internet, en el sentido de que no tiene que tener el tono y la rigurosidad de una ley del Estado, digamos, sino que es una noticia que tiene que ser agradable y tiene que producir placer, digamos, aunque sea una noticia como, por ejemplo, lo que tenemos hoy, está como en China, o sea, una noticia dura, difícil, angustiante, pero también puede ser muy bien presentada y puede producir el placer de encontrarse con lo que uno busca, digamos. No digo que un terremoto produce placer, pero sí el hecho de la relación, la interacción entre el usuario, el lector y el medio puede ser muy agradable, muy placentera. Por ejemplo, a mí últimamente me sorprendió mucho el hecho de tener la experiencia de las redes sociales, concretamente de Facebook, donde uno participa en una experiencia muy muy novedosa, muy interesante, muy, bueno, yo todavía lo estoy tratando de entender, ¿no? Qué es lo que pasa ahí adentro. Pero cuando uno sale de ahí y entra en un diario digital, la distancia que hay, cualquiera, aunque hablemos del mejor del mundo, de cualquiera, puede ser el New York Times o el Guardian o cualquier cosa, ¿no? Es decir, no estoy hablando de un diario en particular, es decir, del formato más estandarizado que tienen los diarios. ¿Se terminó?
Pasamos acá.
Ya. No. Entonces, decía, uno sale de esa experiencia inmersiva que ofrecen las redes sociales, y que también de alguna manera tiene un flujo noticioso. Lo que pasa es que no son noticias de tipo periodística, son noticias de mi comunidad de amigos, ¿no? De hecho, digamos, la página de inicio propia, digamos, creo que el titular es Noticias Recientes, ¿no? Y es lo que informa esa.
Noticias
recientes, en realidad las noticias son de noticias de mis amigos.
De la interacción que hay, ¿no?
Claro. Bueno, digo, uno sale de esa experiencia, entra en un diario y la distancia de que existe entre esa experiencia y la experiencia que proporciona un diario es enorme, ¿no? Y uno es como si entrara en una zona muerta, insisto, aunque sea el mejor del diario del mundo, en una zona donde todo es más rígido.
¿Por qué crees esa lejanía?
Bueno, porque creo que los diarios todavía no hemos encontrado, no sabemos bien cómo transmitir o cómo funcionar con éxito dentro de la red, ¿no? Cuando digo con éxito me refiero a de manera que se produzca esta experiencia a la que me refería antes, esta experiencia placentera, esta experiencia casi sensible, que los diarios de papel después de muchos años sí lo consiguen, digamos, con sus lectores, que ahora a partir de internet está cambiando eso, pero pre-internet era el medio con el que uno se relacionaba, y es muy común decir, ah, qué placer ese tomar el desayuno y leer el diario, ¿no? Mientras uno está desayunando. Bueno, esa experiencia de placer yo creo que en los diarios online todavía no está lograda. Y no está lograda porque me hace falta todavía experimentar mucho. De hecho, la mayoría de las grandes innovaciones, no la mayoría, todas las innovaciones, las grandes innovaciones en internet, desde los buscadores, a YouTube, a las redes sociales, a los marcadores, todo lo que funciona bien en la red, nada de eso lo inventó un diario.
Los colectivos sociales lo que
crean. Claro, sí. Distintos. No, bueno, casi YouTube no es un colectivo social, por ejemplo, pero. O el caso de Google tampoco, ¿no? Un grupo de investigadores de tecnología, ¿no? Hablando de tecnología, una cosa que no dije y que me parece importante respecto a la formación de los nuevos periodistas, yo creo que tienen que tener un altísimo componente de conocimientos tecnológicos en su carrera, ¿no? Y creo que tienen. Para decirlo de manera así exagerada, pero como para que se entienda por la exageración, creo que tendría que ser casi un 50% de una carrera de ingeniería en sistemas, ¿no? Así que la formación tecnológica es esencial a la posibilidad de hacer periodismo hoy en día en red, ¿no? Si uno no domina la tecnología es muy difícil que pueda ser creativo, porque no sabe, no tiene los elementos, no tiene una herramienta. Es como si uno pretendía pintar un cuadro sin tener un pincel y sin tener las pinturas, esas cosas.